Tenses.
Jorge Yuma afirmó que esta semana se firmará la prórroga de la promoción industrial en La Rioja.
Distintas expectativas y posicionamientos ha generado el anuncio que efectuó el diputado nacional Jorge Yuma sobre que en los próximos días, concretamente después del 29 de mayo, La Rioja con el gobierno nacional estarían firmando la prórroga del beneficio de promoción industrial para todo el sector en esta parte del país. José Brizuela, presidente de la Unión de Industrias Riojanas, explicó los alcances que va a tener la firma de esta nueva prórroga.
Creemos que es una medida que si sale favorable, así como se anuncia, va a ser positiva. Es una prórroga por 4 años de la promoción industrial, de los cuales 2 sería prórroga de la promoción que está vigente, pues estamos en el año 14 y 15, esos 2 años pasarían a tener una promoción del 45% y se agregarían 2 años más de promoción, que serían años 16 y 17, también al 45% de la escala.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
Orden de zarpada al buque escuela de la Armada.
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, encabezará luego a las 11 en Dársena Norte del puerto de la ciudad de Buenos Aires el acto previo a la zarpada de la fragata Ara Libertad para el viaje anual de instrucción de los nuevos guardiamarinas.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 77%, cielo algo nublado.
La temperatura en la ciudad de La Plata es de 9 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina saluda a todos los operadores en su día, quienes hacen diariamente posible que podamos llegar a nuestros oyentes.
Todos juntos. Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Multiteatro de Carlos Rottenberg y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Ha venido
esta noche, después de haber ganado el premio Martín Fierro ayer, nuestro querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, dígame cuáles serán nuestros próximos movimientos, Patricio.
Muy bien, mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283, víspera de feriado.
Víspera de feriado, ¿eh? No crean que será como hoy, que somos pocos y es fácil ingresar.
Mañana va a ser...
Mañana va a estar bravo, así que vengan un cacho antes.
Sí. Y el día
mañana
del...
estarán también el trío Sin Nombre.
Sí.
En atención a que esperamos mucha gente, ¿no?
Sí, vienen cuando hay gente, los lunes no vienen.
Sí, no, pero digo, como vamos a ser tantos, también es bueno darle un espectáculo musical un poco más grueso, nada más.
Bien, y el miércoles, que es feriado, vamos a hacer el programa en vivo igual.
Sí, señor, el miércoles va a estar bravo, ¿eh?
El miércoles...
Sí.
Los oyentes...
El miércoles va a estar bravo porque los días que es feriado... No viene nadie.
Los oyentes...
La víspera de feriado vienen todos. Al otro día nadie.
No, y aparte va a llover.
Una resaca, una...
Está la resaca. Sí. Están baldeando ahí
en la cosa.
No, va a llover, no hace falta que baldeen.
Sí. Pero los oyentes militantes...
Epa.
Del programa. Tienen que venir el miércoles.
El miércoles, no mañana. Noche, mañana claro. Viene cualquiera. El miércoles sí. El asunto.
Ahí cuando se van a ver los
estamos ahí
puertos.
Mirándonos aquí a los ojos... nosotros tres así parados y no hay nadie, está el operador, lo mirá y no está tampoco. No hay nadie. Bueno, señores.
Bueno, y mañana.
¿Mañana qué?
En el canal Encuentro, a las 11 de la noche, el capítulo 6 de Recordando el Show de Alejandro Molina, en donde se revelan por lo menos 10 incógnitas.
No 10, pero hay alguna cosa divertida, porque está, creo. Mañana creo que está Miguel Ángel Rodríguez haciendo el papel del doctor Barragán.
¿Ah, sí?
Sí, creo, no estoy tan seguro, yo no me lo sé muy bien. Pero ese es un capítulo que no lo vi.
Pero ya apareció Miguel Ángel Rodríguez, o no, o me confundo.
No, apareció en la previa, donde dice próximamente, o en el la próxima semana, ahí apareció.
Y ahí está.
Hace el papel de un dentista loco.
Bien, entonces, mañana 23 horas en el canal Encuentro, recordando...
Avísenle al doctor Barragán, al verdadero doctor Barragán.
Claro que es.
Porque los pacientes lo van a empezar a jorobar al día siguiente. Señores.
O sea, no es el Barragán del 678,
no.
Es el Barragán del doctor.
El doctor Barragán, mi dentista.
Claro.
Yo no me hago arreglar los dientes por Barragán el de 678, imagínense.
Y podría ser.
Podría ser, ahora que
sí,
pienso.
Sí.
Bueno, de todos modos, le avisamos a Barragán el de 678
sí.
Que no es él.
Claro, para que después
no
haga un informe.
Bueno, venga y dice,
claro, va a decir, ¿cómo me
hace pasar por dentista? Que se llama verdaderamente Barragán y que está tan loco como el personaje que va a aparecer mañana en Recordando el Show de Alejandro Molina. Señores, es el momento en que Patricio Barton nos saca de la angustia que venimos ya casi arrastrando, porque venimos de angustia de sábado domingo. Yo estuve encerrado.
¿No salió?
No salí, me encerré el viernes a la noche.
¿Por qué?
Temprano, y salí de mi casa recién el domingo para ver el partido. En serio le estoy hablando, ¿eh? No salí. No salí.
Pero ¿fue a la cancha?
Me castigué porque había sido mi cumpleaños.
¿Y por qué se castiga?
Y me castigué porque no aguantaba más ya mis formas de vida.
Pero, ¿y cambió ahora usted?
No cambié, simplemente me castigué.
Porque flagelarse para no obtener nada luego...
Bueno, ¿qué quiere que le haga? Ojalá supiera qué.
¿Y encima vio Boca-Arsenal?
Y encima vi Boca-Arsenal, sí.
Claro.
Vi también San Lorenzo River. Así que me llené de... la boca de fútbol.
Bien, hoy estuve haciendo una zanja.
Ah, usted también tiene lo suyo,
Pero ¿cómo? ¿Por qué la tiene que hacer usted? No miren hecha ya.
No, en verdad hice una zanja en una maqueta.
¿Cómo en una maqueta? La maqueta no tiene zanja.
No, bueno,
la maqueta
después
se le dibujan, las pequeñas zanjas le dibujan un poco de azul. diciendo que por ahí corre agua.
Sí, pero si usted dibuja todo, le queda un mapa. Tiene que hacer algo corpóreo.
No, bueno, pero las cosas que tienen 10 centímetros de profundidad, dibújela.
Sí, no. ¿Quién mata a Miguel?
La de las baldosas, la dibuja también. Digo, las tallas.
Bueno, ese es un problema. Hay un tema de escala en la maqueta. Tuve que hacer una maqueta con mi hijo del barrio.
¿Pero para qué? ¿Cómo una maqueta del barrio? Ese es un trabajo que yo no lo podría hacer ni siquiera hoy.
No, eso para el mínimo.
¿Cómo se lo va a encargar a un niño?
No, no.
Un arquitecto, es un barrio, si
es un barrio arquitecto, ni ahí, no sé, porque
no,
te
más
ve
o
las
menos
casas que hacen los arquitectos.
Es un barrio tipo, donde hace la verdulería, la plaza, aunque no haya una verdulería en su barrio, usted igual la hace.
¿Usted que ya está previendo que yo voy a decirle que en mi barrio no hay una verdulería?
No, digo porque a usted se le dificulta hacer
es que yo veo mucha
una
televisión,
réplica.
Veo mucha televisión y me he acostumbrado a argumentar con casos particulares.
Claro.
Para demostrar que una cosa no existe, digo que yo no la he visto.
Sí, sobre todo si no salió de su casa, casi claro, todo no ha visto.
Sobre todo Australia, por ejemplo.
Ahora escúcheme, ¿usted hace la verdulería y hace las verduritas adentro una por una?
No, se pone un cartel y está cerrado. Hago la persiana.
Ah, o sea, es un barrio donde hay una recesión espantosa.
Hago el barrio un domingo tarde.
Ajá.
Entonces está todo cerrado. No
¿Punto qué uso?
¿Hay una estación de servicio, que eso sí está abierto?
No hay estación de servicio.
Debió hacerla, porque las mangueras son muy, quedan muy monas.
Claro.
Y pues se consigue un pedacito de cable de velador o algo
sí
así. Y lo pone como manguera en los pequeños surtidorcitos.
Y aparte
sí
de hacer los cochecitos, que el niño valora mucho eso.
Claro, cochecitos los compra.
Sí, los cochecitos son los que vienen en...
Claro, los que vienen, ¿cómo se llaman?
Colección.
Los Matchbox.
Eso, los Matchbox.
Pero la manguerita a escala no le queda bien, porque queda como rígida.
Y sí.
No se enrolla, tiene que hacerla
bueno
muy larga para...
Con un cable de teléfono, usted lo va cortando y hace con eso pequeñas mangueritas de los...
Claro, con
lo de adentro, dice usted, del cable.
El rulerito.
Pero bueno, ¿qué lo logró? ¿Cuánto se sacó su hijo?
No, no ponen nota ahora en los colegios.
¿Cómo no ponen nota en los colegios? Ya me parecía, viendo viendo cómo devienen médicos algunas personas.
No, al menos en los grados inferiores en primaria no aparecen notas.
¿Y cómo?
No me dieron nunca una nota.
Y basta que pase el tiempo para que usted se vuelva cualquier cosa, ¿okay? Lo que elija.
Sí, no lo sé cómo es. ¿Sabes
qué
que no pregunté?
Ingeniero, muy bien.
Bueno, pero espere, falta.
De 20 años sale ingeniero tan burro como cuando entró a primer inferior.
Pero discúlpeme, ¿cómo sabe si a su hijo le fue bien o mal? Si no tiene nota.
Primero que todavía no entregamos la maqueta. Se está secando la yerba, vio que hay que poner yerba.
Quizá no me diga, ¿qué colegio va su hijo?
¿Usted cómo hace el pasto en una maqueta?
Con pasto.
¿El pasto en una maqueta?
Sí, tiene que hacer una...
Con pasto.
No, no
pasto,
queda...
lo muelo bien y lo pego con alguna cosa. Y queda ahí.
Es mucho más creíble por el pasto que yerba.
No,
yerba,
es más creíble.
Si te das cuenta que yerba.
Sí, se huele, eso sí. Pero no, usted, el pasto se le seca enseguida, se pone horrible, pega.
La yerba también.
No, la yerba le queda en color yerba.
¿Qué dice la maestra? ¿Qué hay, ¿Cómo es qué barrio tan raro? Están las calles llenas de yerba mate.
De yerba y de polenta.
¿Por qué? ¿Perdón? La polenta, que sí, para que son los caminos de arena.
Claro, los caminos de arena, las veredas.
¿Por qué no la arena?
Las veredas, no tengo arena.
¿Cómo no tiene arena y tiene cerca polenta? Es más fácil conseguir arena que polenta.
Pero escúcheme,
usted... La polenta que puse es bastante parecida a la arena.
Pero usted, en este caso, ¿no? Bueno, lo pone con hierba.
Sí.
La mucha parte hierba, de pasto.
Sí, sí. Y también, ojo, que hay detalles que cerca de los caminos, no es que el pasto está cortadito hasta el borde, entonces le pongo más hierba ahí.
Ah, para dar una cosa más realista.
Más realista.
Hay algo que no entendí. Los cuerpos de las casas, ¿con qué están hechos? ¿Con cartulina?
No, con cajitas de medicamentos.
Que usted, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Se enferma?
Busca cajitas de cosas.
Se enferma, incluso elige de qué enfermarse.
Porque la caja le sirve.
Claro, para que le sirva la caja.
Bueno, sí, también consigue otras cajas. Una
¿De
caja
qué?
De zapatos para hacer techo a dos aguas.
Ajá.
Entonces todo cortado.
¿Cómo un techo a dos aguas con una caja de zapatos?
No estoy pensando la mientras
usted...
la tapa.
es lo contrario del techo a dos aguas.
Es un
rectángulo.
No, pero saca, usa la tapa nada
más. Es la losa. La caja de zapatos tiene losa, no techo a dos aguas.
A ver, la tapa. A ver, pero a usted no
está... Saca la tapa.
Sí, ¿con
la corta y la dobla. Quedaron todas casas alpinas. Tuve pereza de hacer las paredes y... Queda el techo a dos aguas como una carpita, digamos, pero en tipo casa. Después, en el contexto, pasa como una casa eso.
No me lo imagino.
Pero el mayor...
Pero lo que usted me está describiendo es una porquería.
No, no, le digo.
¿Qué? El niño va a traer una mala nota.
No, espere, que se me partió, así que no pudimos
terminar. ¿Cómo se le partió?
¿El niño?
No, la maqueta, haciendo la zanja.
Haciendo al niño una zanja, se me partió la maqueta.
Hay un lugar por allá por donde vivo, hay toda una calle importante que tiene un gran zanjón de varias cuadras.
Se creyó en el caso de poner la zanja.
Sí.
¿Para qué? Para impresionar a la maestra. Mire lo que dice aquí. ¿Qué? La zanja, señorita.
Cortando y cortando para hacer zanja, ¿qué hace usted? Un tajo.
Sí.
Bueno, con un cuchillo sobre el telgopor y se fue corrompiendo eso.
La maestra.
Se fue. Se fue abriendo y ya no había manera de levantar la maqueta sin que se partiera.
Claro. ¿Usted no tiene un segelín?
Y quedó... No, el segelín, ¿dónde lo venden ahora? Yo tenía de chico. De chico.
Porque eso le hubiera servido perfectamente para hacer una zanja, casi le diría yo, matemáticamente perfecta.
Pero el segelín corta directamente también.
Pero hace zanjas. En telgopor, eso sirve.
Perdón, pregunto. ¿Los colegios ya obligan a hacer maquetas a los niños?
Y obligan, sí, es parte de un trabajo.
Pero para mí es un trabajo... universitario.
Sí, mínimo.
Bueno, pero son maquetas.
Y otra cosa, porque yo tenía trabajo manual y hacíamos cosas más sencillas, por ejemplo, un molinete.
Sí, ¿y para qué lo usaba el molinete?
Un molinete, de hecho, como un...
Para soplar, sí.
Para soplar, pero igual tampoco me salía.
Ah, y el molinete...
Yo nunca conseguí construir nada.
Pero manualidades, usted cuando tenía la materia manualidades, digo, sí. Que había... ¿Cómo le iba a usted?
Bueno, mal. Tallábamos un jabón, por ejemplo. Tomábamos el cuchillo de mi padre o de algún pariente así que anduviera siempre calzado.
Sí.
Y un jabón federal. Y entonces tallábamos ahí.
¿Y qué hacía? ¿Algún tótem?
Por ejemplo, un tótem. Algunos más hábiles hacían una cabeza humana, un caballo.
Ah, mire, yo
hacía un jabón federal.
Corroído, quizás.
Sí.
Yo una vez tuve que hacer en otra actividad que no recuerdo bien, en la escuela no fue. Uh-huh. Creo que en uno de los talleres que hice.
En la radio, será.
No, sí, o algo así. Mi propio cuerpo. En arcilla.
Mi propio cuerpo en arcilla.
Sí, pero acá está la trampa. Con los ojos tapados, con los ojos vendados.
Me rompió la maqueta.
Su cuerpo en el
entonces, con los ojos cerrados, yo no lo puedo hacer ni con los ojos ya abiertos y ayudándome cinco. ¿Cómo va a ser un cuerpo humano?
Sí, su cuerpo. Entonces,
¿qué,
al tacto.
¿Los ojos cerrados o qué?
Al tacto. Usted se va haciendo, se recuerda. Usted tiene memoria.
No se recuerda. Sí tengo memoria, pero no tengo habilidad para modelar arcilla. No es que no me acuerde como soy, es que no lo puedo repetir en arcilla.
No, pero lo puede...
Yo me acuerdo como es el edificio de obras sanitarias, pero no lo puedo reproducir en arcilla.
Pero usted al
no
edificio...
No me acuerde, no sé.
El edificio de obras sanitarias no lo tocó todo el tiempo.
Pero usted se cree que no necesito tocarlo para ver cómo es.
Pero usted se toca el cuerpo, ¿o no se toca?
Sí, sí, pero no con el propósito de reproducirlo en arcilla. A usted se toca solamente aquello que va a reproducir luego en arcilla.
Bueno, me quedó una especie de tótem. En aquel momento quedó como
perdón,
muy tieso.
¿Su reproducción es un tótem?
Bueno, quedó
es que
eso.
Usted, permítame, no pude menos que escuchar esta conversación, soy psicólogo.
¿Cómo le va?
Es que usted se ve como un tótem.
Claro, se ve.
Gracias, buenas tardes.
No, qué buenas tardes, no dijo nada.
No, doctor,
en eso,
mire lo que hizo, ahí está.
¿Ves qué le dije?
Claro.
Y ahora está derramando agua.
Los libros que no mandan.
Como si usted fuera un tótem que da la lluvia. No, lo está haciendo peor.
Perdón. ¿Cree que va a secar eso?
Lo empeoró.
Ya, se cayó mal.
Última vez que venimos al multiteatro. Sí, de esto se va a enterar Rottenberg.
Usted no diga qué
no
publicación.
No ponga eso.
No ponga eso. Me hicieron un reportaje a mí.
No. A usted.
No trate de arreglar
en
nada.
En esta le hicieron reportaje.
Lo mismo.
Bueno, ahí se va a secar. Debe ser difícil.
¿Tiene una nota que dice nazis en la Argentina?
Sí.
¿Otra vez?
Es que no se habían ido, no sé. Bueno.
Bueno.
Ya se va a secar ahí, ¿eh?
Bien.
Bueno.
Entonces, claro, estábamos diciéndole acá con el doctor que usted se ve como un tótem. Se representa una deidad para los mortales.
No sé eso, pero es una de las gracias del ejercicio.
¿Hasta ahora qué gracia?
Es esa, es su propiocepción.
¿Lo qué?
Usted se manipula en arcilla. Mm. Y yo me había hecho también una cabeza muy grande.
Ajá.
No la tengo tan...
Le vuelvo a decir, soy psicoanalista.
Sí.
Es como se ve uno.
Claro, por supuesto.
Es como se ve uno. El psicoanálisis es así.
¿Es como?
Uno se mete y dice, usted se ve así, y se va y cobra 200 pesos.
No, señor, hay un fin terapéutico también del...
¿El psicoanálisis?
Sí.
Sí, pero que sale de casualidad, según me han dicho.
¿Cómo de casualidad?
Claro, porque el tipo se va y usted se dice, ¿cómo? ¿Y cuándo me cura? Y después se cura, dice el tipo.
Y porque tiene que persistir y persistir.
Sí, sí, a mí me huele, ahora que no está Rolón, ¿no?
Sí.
A mí me huele a que le están afanando la guita a los mamados.
Pero no le hacen hacer un muñeco de arcilla en psicoanálisis.
No, pero le preguntan, ¿qué representa para usted un muñeco de arcilla? Y dice usted, ya está, 200 pesos.
Bueno, ahora, y usted tampoco se puede dibujar. Por ejemplo, no. La arcilla dice, usted no es hábil con la arcilla, está bien.
Yo me dibujo y soy igual a un palito con un redondel que es la cabeza y nada más. Todavía no llegué a la etapa donde hago piernas y brazos.
Sí, de hecho, el dibujante profesional, lo más difícil que tiene para hacer son las manos. ¿Usted sabe
eso? Bueno, sí, eso es complicado.
¿Yo sabe cómo dibujo las manos en el colegio? La pongo arriba del cuaderno y...
Claro.
Y sigo el contorno con un lápiz.
Pero eso sería... Pero si cuando tiene que hacer todo el dibujo es un tamaño natural, lo tiene que hacer.
Sí, ese es el único problema.
O sea, se acuesta
los cuadernos
piso,
no vienen tan grandes.
Se acuesta
el brazo. No, y si me dice todo el brazo, entonces... Imagínese.
Sí. Además le queda siempre con las palmas abiertas la mano así. Pero la mano tiene distintas expresiones.
Sí, lo más difícil es el escudo. Esas manos que están así como el escudo, ¿eh?
Ah, las que se dan la mano.
Con un palo en el medio.
Ey, pero hay un par de truquitos para hacer eso, ¿eh?
Sí, yo ya los tengo.
Ah,
dibujé muchos escudos.
¿Ah, sí?
Sí, había un compañero mío que tenía cara de escudo.
Pero
le
es
decíamos
que...
así, cara escudo.
¿Y qué tenía el gorro frigio en la mitad de la cara?
Vio como el escudo es medio amarilloso. Medio tiene una cara...
Ah, ya sé lo que dice.
Medio apretado.
Como vieja de sapo.
Claro, usted hace de los ojos del sol, digamos ojos, el gorro frigio sería la nariz.
No, el gorro frigio, déjelo. El sol, ¿nunca vio el sol del escudo?
Sí, sí.
Tiene una cara.
Sí. Ah, esa cara, dice usted.
Esa cara. Es una cara tradicional que viene de otros escudos, de otros símbolos solares. Y siempre es una cara...
Sufrida.
Sí, difícil, lejana, no muy amorosa.
Mirá que no salgo, dice el sol.
Así.
No. Mirá que no salgo, me parece que ahí usted otra vez llama al psicoanalista. Porque ¿cómo que el sol no va a salir? ¿Usted está previendo?
No, digo, si uno le pone... ¿Usted no le pone caritas a las cosas? Así como vio la cara en el escudo. Para mí los autos, por ejemplo, tienen cara.
Sí, claro. Siendo el radiador la boca.
Sí.
Y desde luego los ojos los faroles. Pero no es necesario tener mucha imaginación.
Bueno, pero y así
no,
todo.
No crea que usted es este...
No creo
Antonín
yo.
Antonín Artaud.
Pero usted agarra cualquier objeto.
¿Cualquiera?
Sí.
Agarre uno, a ver.
Ahí está.
Bueno.
Es el peor.
Sí.
Ahí
y
está.
Tiene bueno, ese logo de esa gaseosa tiene cara.
¿Eh? ¿Cuál es el logo?
Este, espere, a ver, este. Mire si no está diciendo, jejeje.
¿Usted está loco?
Para mí, este
es
logo...
Una sonrisa de costado.
El de la bebida cola, sí, está haciendo con los ojos siempre para un lado. Está diciendo, así que te gusta, ¿eh?
Está loco, este
hombre. ¿Por qué no se hace loco?
Miren el logo de la bebida cola internacional.
¿Qué es la maqueta, nene?
Mire, usted también tiró el vaso.
No, pero no volcó.
Vacío. Primero me tomé el agua, después tiro el vaso, señor.
¿Y usted no le hacían hacer en la escuela los regalos para el Día de la Madre, Día de la Madre?
Una porquería.
Sí, pero mi madre los tiraba.
No, mi vieja se puso a llorar un día cuando llegué con el regalo.
¿De la emoción?
No, de la tristeza. Porque ese fue el regalo, un posapava. De hilos y sal.
Ah, sí.
Posapava. No, en su caso, ¿qué hacían antes de llegar usted? Tenían la pava en la mano todo el tiempo.
Un posapava de hilos
y sal. No había dónde posar la pava.
Claro, no.
Y él vio desde chico que la madre lloraba. ¡Ay, qué desgraciada soy! No tengo dónde posar la pava. Hasta que un día apareció, mirá, mamá, ¿qué? Dijo la vieja, que tenía ya un brazo más largo que otro. Toma, madre, este posapava.
Se la apoyaban en el nene, por eso sí. Quiso hacer el posapava.
Y bueno, y
se pudo,
porque feliz día. Era un como una especie de espiral,
sí,
de hilos y sal.
¿Usted no lo hizo, eso?
Sí, lo hice.
Todos
no,
hicimos.
No lo hice, no podía hacer eso.
Todos lo hicimos, me costaba más que los demás, pero lo hice y llegué para ir a la madre con ese regalo feliz. Y ella esperaba otra cosa, evidentemente.
Y sí.
Siempre nuestras madres han esperado otra cosa, evidentemente.
Además, el...
Se largó el llanto.
El posapava, que si no le sale el posapava o no hizo a tiempo, le queda apoyabazo o apoya lo que fuere.
Sí, claro.
Porque todo consiste en enrollar un hilo sisal, sí, como una espiral, e ir pegándolo. Pero el problema es que se le sube el hilo sisal. Y le queda como un cono.
No, ¿sabe cómo puede usarlo? Como el sombrero de chino. Mira, madre, lo que te traje. ¿Qué es? ¿Un posapava? No, madre. Un sombrero de chino. Cuando tú quieras cosechar arroz, madre.
Sí.
Ve al campo, a las zonas anegadizas, te pones este sombrero y tu arroz será de primera calidad.
Bueno, eso podría ser un uso de...
Sí.
¿No hizo el espejo con aluminio?
Por supuesto.
¿El espejo con aluminio?
Sí, que sí, cortaba, señor, como una brelata.
¿Usted qué colegio iban?
No, señor, usted va al vidriero...
Muy industrioso.
Usted va al vidriero, le pide vidrio y luego le pega el aluminio para conseguir el efecto del espejo. Lo construye uno mismo.
Ah. No, y además había que... ¿Cómo es que se dice? Con no me sale la palabra. No estallarlo.
Matar.
No. Hay una especie de punzón que en vez de una punta tiene una bolita.
Ah, no sé.
Bueno, eso tiene un nombre.
Nunca lo he visto.
Yo tampoco.
Y usted va trabajando con la bolita haciendo... usted tiene una superficie convexa.
Sí.
En el puntero. Y hace agujeritos, bollitos.
A hueca.
Claro,
no,
y va huecando.
¿Por qué no le va a salir todo mal el espejo?
No, pero no.
¿Usted huecaba un vidrio?
Sobre el aluminio.
¿Para qué?
Y después le pasa tinta china.
¿Para qué?
Porque va haciendo formas de flores.
Ah,
de
un marco, dice.
No,
un
marco. No, ¿qué marco? No, señor, espejo es un espejo. Yo lo compraba, los espejos.
Bueno, pero sí. No, que no compre todo.
No,
la gracia es para la madre, es que su niño haya puesto su... Su empeño, su amor, su voluntad.
No, mi amor, usted porque no ve las cosas que yo le llevaba, que no se veía ningún amor. A mí mis hijos me regalaron unas cosas también horribles.
¿Qué le regalaron?
Se notaba claramente que las habían hecho...
A desgano. Forma,
a desgano y obligado, para que no los echaran del colegio.
Pero algo habrán pensado, es para papá.
Sí, seguro que han pensado, es para papá y por eso se nota el descuido, así. Tal, a este que le importa, si es peor que nosotros.
Pero el hecho es que uno, bajo aquella excusa de que este es el regalo para un padre o una madre, lo que está haciendo es aprobando la materia, con lo cual no lo está tomando como una cosa realmente
amorosa. Vos no lo
amorosa.
Regalás de corazón, tendría que decir usted, siendo el padre, sino para... aprobar la materia, le dice usted y le cierra la puerta en la cara.
Ah, no, señor.
Exacto. Supongo así que la maestra le dejara al niño el libre albedrío de elegir qué le quiere regalar a su padre.
Y si es que le quiere regalar algo también.
También.
Qué sé yo. ¿Y no le hacen escribir cosas para el día de la misma?
¿De la madre?
Sí. Madre, yo viví desorientado. Qué sé yo. ¿No le hacen escribir esas cosas?
No, ahora...
mi madre, composición tema mi madre.
Uh-huh.
Mi madre es buena.
Sí, ¿cómo sigue?
Sus cabellos parecen hebras de oro.
Ah, es muy del niño ir describiendo y ponerle cualidades.
Dice yo, sí, y gracias. Mi mamá me hace la comida. Sí. Mi mamá me recibe cuando llego a mi casa. Mi mamá es alta.
Bueno, es hermoso, Carlitos.
Es decir, mi mamá es así.
Sí, la puede terminar en cualquier parte de la...
Sí, sí.
O incluso empezar.
Mi maestra es mi segunda mamá.
¿Y cómo es su maestra?
Mi maestra es buena, segunda.
Y pero no le hace la comida a su maestra.
No, pero no. Por eso es mi segunda madre. Si me hiciera la comida sería la primera. Yo como su hijo de maestra...
Ah, claro, usted tiene las dos en una.
Sí, entonces ponía, mi maestra es para mí como una madre. Es mi segunda madre y también mi primera madre. Ponía yo ante el escándalo del Ministerio de Educación.
Sí, y de su madre seguramente.
Bien, de mi maestra.
Usted, dígame la verdad, cuando sabía que iba el inspector a la escuela... No se ponía de otra manera, usted mismo, no hablo de... Porque la maestra siempre se pone de otra manera, cuando viene el inspector, él pone cara de serio.
Como en todos los cuentos que viene el inspector.
Claro.
Claro, ¿vio, señor? Uno se rompe el alma enseñándole.
Sí. Pero uno también, cuando venía, entraba el inspector al aula, uno ponía cara de que le estaba interesando lo que pasaba.
Sí, el niño es hipócrita.
No es hipócrita.
Un niño es la persona más hipócrita que hay en el mundo. Regala cosas justo el día de la madre, qué sé yo, pone, hace que sí cuando viene el inspector, canta las canciones patrias y se queda firme.
Porque lo obligaba. En mi escuela, cuando venía la inspectora, antes venía la directora y dicen, mire que ahora viene la inspectora.
Y sí, ¿qué va a decir?
No, no,
¿qué
cambiaba?
¿Qué va a decir? Mire que viene un tipo a vender Simulcop.
Nos cambiaba de lugar según cómo estuviéramos. Dice, vos, Barton, ponete acá adelante, claro, vos allá.
Vos allá con esa, con ese peinado que te hiciste hoy.
Sí. Y nos iban moviendo las fichas
Vos ni abrá la boca, dice.
Y así era. Y entonces la maestra o profesora...
Sí.
Profesora.
Estaba muy condicionada, muy nerviosa.
Todos estábamos nerviosos. Menos el inspector.
Que estaba aburrido y se quería ir.
Sí.
Pero eso no
importaba nada.
Ahora.
Vos le decías cosas y el tipo sonreía y decía que sí.
¿Qué mira el inspector?
Nada, pero los califica a los maestros.
Sí, los califica.
Sí,
ellos,
claro.
¿Eh?
No sé cómo es ahora.
No, pero es todo.
Así que al maestro de su hijo, con esa maqueta de porquería...
Espere.
Y la rompió.
Parece, y además está rota.
Ahora
parece
la voy a
un
pegar.
Montón de cajas de zapatos. Además con el agua que le tiró encima, la arruinó toda.
Sí, se inundó el barrio.
Sí, se le hizo una especie de mate con la yerba que tenía ahí.
No, encima en un costado, le empezamos a hacer una autopista...
No.
Y la hace. Ya era demasiado, porque uno se empieza.
Parece rolón, nunca termina.
Se empieza a engolosinar. Y las cabinas de peaje.
También,
claro. ¿Dónde están las cabinas de peaje?
Claro.
Va a preguntar la maestra cuando ve una autopista. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando ve un cuadro con una autopista? Dice, ¿dónde están las cabinas de peaje?
Cuando
un barco dice, ¿y el ancla? ¿Dónde está el ancla?
Nos quedaron fuera de escala más grandes que las casas en las cabinas de peaje, porque eran otras cajitas.
Claro.
Entonces parecían la representación de la tarifa del peaje, más que unas cabinas propiamente dichas.
A mí siempre me pasa eso cuando dibujo ranchos.
Sí.
A mí me quedan más chicos que el gaucho siempre.
Y sí, ese es un problema.
Porque ya la perspectiva, entonces. Deja el rancho allá atrás y el gaucho adelante.
Sí. Yo hago el rancho primero, el gaucho adelante... Y se me hace un gaucho que el gaucho prácticamente se lo pone.
El gaucho es lo más fácil de dibujar.
Ah, sí. Yo hago un par de bombachas, un sombrero.
Oye, ¿le falta la persona?
No, está dentro. Y un poncho.
Ya. Por eso tapa, ¿vio? En general la bombacha es fácil.
Sí,
sí.
En algunos casos sí.
Porque usted le va haciendo tantas rayas como necesite.
Yo con bombachas batarazas, discúlpeme.
Claro.
¿Cómo bombachas a rayas? Esos son árabes.
No, señor, usted hace la bombacha, mire.
¿A rayas?
¿Cómo va a ser bombacha a
rayas? Una raya. Sí. Así, otra. Ahí. Y le va quedando la bombacha,
muy
así.
Muy bien, la gente está viendo.
Después le pone...
El público está interesadísimo.
Sí.
En verlo a usted dibujar bombachas por radio. ¿Cómo quiere que nos nominen para el Martín Fierro? Bueno, interesante esto que contó Barton acerca del psicoanálisis. O sea, uno es lo que...
Eso lo dijo usted.
Lo que se pone era...
No, uno es lo que quiere ser.
Eso, y si no...
Y la representación de sí mismo.
Señores, vamos a saludar brevemente a quienes han enviado correos, o han, se han puesto en contacto con el Facebook, o lo que sea.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno.
A ver.
Toma.
Espere que estoy buscando alguno interesante en este
bueno,
caso.
Pero eligiendo es otro precio.
Bien, acá hay una, dice Joaquín López, hay una música que no logro encontrar, pero que me es particularmente familiar. Es la que usted suele hacer cuando alguien habla de alguien seguido de una caravana de hermosas mujeres. Recuerdo que cuando hizo la charla de Prisciliano, hizo esta música para hacer referencia a la marcha de mujeres hermosas. Y le pide el nombre de la canción.
Pero eso es caravana.
Claro.
Pero no de mujeres hermosas.
¿De cualquier cosa?
No sé, gente. No sé a qué se refiere. No se acuerda. Sí, pero no. ¿Será esto? A ver, pues sí. Esta canción la toco siempre que alguien va al cabaret.
Pero él hablaba de caravana de mujeres.
Un tipo dice, por ejemplo, y entonces se fue al cabaret. ¿Qué haces, Nenón? ¿A dónde vas? Al cabaret. A vironguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar.
Bien.
Pero no sé si es cierto, no creo tampoco. Bueno, ¿qué más quiere que le responda?
Qué lindo hacer maqueta de cabaret, perdón.
De un cabaret, sí. Claro, con la barra,
la barra, mina, un caño,
claro,
y...
una zanja.
Unos cuantos gauchos dibuja ahí también. Bueno, Mauricio Besolo, a usted.
Ajá.
Dice, le desea feliz cumpleaños, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Había varios mensajes de cumpleaños, en el Facebook también y en el Twitter dejaron muchos mensajes de cumpleaños.
Enrique Alejandro Reichel también saluda... Y quiere que le mandemos un saludo a él y a su mujer Karen, que está en México y que escucha desde allá, ¿eh? Ingrid Moyano vive en Rawson, en Chubut, y nos escuchó por primera vez hace 10 años, y hablaba yo de las habilidades de los zombies. Y fue amor a primera oída. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más, Schultz?
¿Existe, le pregunta Pablo, algún alimento para el deseo? Porque me la paso deseando poder desear. Y las veces que deseé, lo conseguí de una manera casi mágica. Como aquellos que dicen que el universo entero conspira para ayudar en el logro de los deseos profundos. Pero me sobran los dedos de una mano para contar las veces que pasó. Y eso que es la mano en la que me corté el pulgar en la carpintería.
Y sonaste.
¿Hay alimento para el deseo?
No, sí. ¿Hay alimento para el deseo? No. No, para el deseo así en estado puro, no. Pero está bien, desear, no está, es un buen comienzo. Carolina Kramer es de Capital. Dice, hace unas noches Dolina recomendó un libro con prólogo de Fontana Rosa. Yo necesitaría que me indicaran el nombre y el autor del mismo. Bueno, el autor del prólogo evidentemente es Fontana Rosa. Pero en cuanto al libro, ¿qué le sucede? No sé, no recuerdo la circunstancia.
No.
Dale.
Bueno, a ver, Pablo Capurro es de Montevideo y sigue festejando el triunfo de Peñarol. Uh-huh. Es de Mercedes, departamento de Soriano, manda saludos.
Nos saluda también Ricardo Perrini, Pablo Vinciguerra, que es de Casilda, en provincia de Santa Fe. Me desea feliz cumpleaños, con cierto retraso.
Santiago Fernández le hace algunas preguntas. Bueno. La primera, ¿dónde puedo conseguir el libro La alucinación de Gilfie? Porque en Rosario es imposible encontrarlo.
En las librerías está.
Bien.
O debería estar.
¿Hay alguna carrera que estudie solamente mitología?
No,
no. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo se llamaba ese mapa que era de tamaño real cuyo concepto es utilizado en psicología?
El mapa de Royce.
Correcto.
Se escribe Royce.
Y después le mandemos un saludo a Carla, que seguramente estará escuchando, ya que le contagié esta costumbre de escucharlos y debido a eso me dejó hace 3 días.
Bueno, un abrazo grande. Dale.
Enrique Selequia dice, negro, yo opino que a mí me parece que el arte consiste en hacer parecer simple lo complejo. La mejor obra de arte es la que disfrutan juntos, aunque por separado, brutos y eruditos.
No sé.
Y así.
Si usted lo lee con tanto desgano que cuesta...
No, estoy armando frases que están todas juntadas por comas.
Sí, pero usted lo lee con un deseo no ocultado de que termine de una vez. El tipo está... planteando un asunto, está diciendo algo grave.
Dice, por eso, lo leo todo si quiere. Por eso hay pocos artistas y menos de los buenos, pero el espectador completa la obra de un modo misterioso para el artista. No. Me gusta seguir las investigaciones de marketing, millones de gastos.
Hay obras así, pero hay obras que no son así. Hay obras que son sencillas y que pueden ser apreciadas por todos. Y obras que no. Sábato había hecho un cuadradito que acá hemos repetido muchas veces que... Decía, por ejemplo, bueno, hay obras que son populares, digamos, accesibles, que pueden ser disfrutadas por todos, y además son buenas, artísticamente buenas. Por ejemplo, qué sé yo, los valses de Chopin. Hay obras que son complejas, difíciles para la gente, y sin embargo también artísticamente buenas. Por ejemplo, qué sé yo, el Ulises de Joyce. Y después, hay cosas que son populares y malas. Ponga el ejemplo que quiera. Y hay obras, lo peor, que son... no son populares, no son accesibles y son también artísticamente malas.
Claro.
También ponga el ejemplo que quiera. Le digo lo que puso Sábato. Que había puesto, por ejemplo, esos poemas que encontramos cada tanto en los suplementos dominicales de los diarios. Pero bueno, eso sería lo peor. Pero, o sea, no es necesario que una gran obra sea al mismo tiempo accesible, podría no serlo. Y tampoco garantiza nada que una obra sea de difícil acceso. Puede ser de difícil acceso por estar torpemente construida y no por necesitar una gran competencia por parte del consumidor de arte. Nahuel desde Santa Rita, con una mano te la da y con la otra te la quita. Bueno, nos saluda, dice, me gustaría que hablaran de la Atlántida, dice, ya que está casi confirmada su existencia en las cercanías del lago Titicaca.
No, está en la calle Azopardo.
Sí. Bueno, cuando confirmen,
sí.
Cuando nuestro equipo móvil confirme la existencia de la Atlántida, entonces
bien.
Hablaremos. Tome algunos correos,
sí, mientras...
no, esto es Facebook, ¿no?
Aquí David Bon le pregunta, bueno, dice que duerme menos por culpa nuestra... Vive en Merlos y estudia en Luján. Y quisiera saber su opinión sobre el libro El hombre mediocre de José Ingenieros.
Estoy a favor.
Bien. Y le manda saludos a su novia Natividad.
Claudia Nespral, al amante sincero de todas mis noches, qué sé yo, nos dicen cosas. Nombremos a las personas: Luchi Béjar, María Fernanda Lescano, Facu Paz, Graciela Ardiles, Miguel Chávez. ¿Quién más se ha conectado en el país?
Jorge Martínez y Miguel Chávez de vuelta. Mariel Martirena, Nahuel Coca, Ana Pilati. Paso Ancho, Damián Ahumada, Nano Rubio, Sasha Álvarez, ¿será?
Hola,
Lau Vigliso y Gema Salomé tenemos también
último
aquí.
Último mensaje.
Sí, hay muchos mensajes de cuando vamos a, en este caso, a Bariloche, a Tucumán, y en algunos casos preguntan, ¿pero qué hay que hacer? ¿Cómo son las gestiones? En verdad...
No, en parte de los oyentes no hay que hacer, ni se puede hacer nada.
No.
Las gestiones tienen que provenir... De...
A menos que un oyente fuera...
Claro, que un oyente sea al mismo tiempo empresario, propietario de un teatro, claro. O ministro de gobierno de alguna provincia,
sí.
etcétera. Vamos a hacer una pausa y luego tenemos un tema bastante raro, ¿no? Enrique VIII y su arrepentimiento después de muerto.
No vale. Todos
conocemos a Enrique VIII, aquel tipo que mató a algunas de sus mujeres. Se arrepintió, pero después de muerto. Hablaremos. Usted dice que no vale, yo opino que tampoco. Hablaremos luego de esta pausa. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca.
Desde 1995, la pelea Menem-Clarín era ostensible, abierta.
Con Eduardo Anguita.
Cuando la señora dijo, no nos van a dar la telefonía, no nos van a dar el correo, pues bien, ahora avance con las armas.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Y empezó la bendita causa de las armas.
Por Nacional, Argentina. Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Citar Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Renko Kurosawa, a Roberto Goyeneche.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, es un deleite para el espíritu.
Argentina.
Twitter, @ La Venganza Radio.
Día Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. En un día especial, una transmisión para no olvidar. La radio pública hace historia saliendo en vivo desde la Recova del Cabildo. Este 25 de mayo, de 12:30 a 17. Humor, actualidad, cultura, historia. Radio Barcelona, Tinta Roja, Gente de a Pie. Argentina tiene historia. Con invitados especiales, venite a pasar el Día de la Patria con nosotros. Proyectando la revolución al futuro. Nacional. Argentina.
Vos también podés ser parte de la historia. Estamos creando una película sobre Néstor Kirchner. Si tenés videos, fotos, audios o testimonios, sumate. Subilo a www.yoquieroserparte.com.ar. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana también estaremos aquí. Pasado mañana, el feriado, también habrá programa en vivo. Y lo que no habíamos dicho al principio, que el jueves volveremos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá.
¡Atención La Plata!
Así que los esperamos allí.
Enrique VIII y su arrepentimiento después de muerto. En 1917, un misionero británico que vivía en la China leyó una biografía acerca de Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII, la segunda esposa, y que fue ejecutada por adúltera. Fue decapitada, ¿eh? Acusada de adulterio y decapitada. Este misionero se llamaba William Pakenham. Y posteriormente fue canónigo. Al principio este Pakenham se interesó solamente por Ana Bolena, ¿no? Pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema, que terminó por convertirse en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida. La decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo era justamente el episodio que más lo preocupaba. Cuando volvió a Inglaterra desde la China, se propuso rescatar la reputación de una reina, según él, muy mal comprendida, y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. Bueno, ¿cómo lograr que Enrique VIII perdonara a Ana Bolena? Indagó históricamente en busca de frases de perdón o de momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, ¿no es cierto? Y no encontró ninguno. Después trató entonces de toparse con algún fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para solicitarle un perdón para Ana Bolena. Pakenham no tenía ninguna virtud como médium, de modo que consultó a otros. Se sabe que los médiums estaban muy de moda en aquel tiempo, era el momento culminante del espiritismo, pero por ahí andaba el asunto. Estábamos ahí en 1920, por allí, ¿no? Entonces conoció por ahí a Miss Clegg, una médium que lo ayudó mucho. En la primera sesión de las muchísimas que se realizaron, ya sucedió algo que iba a marcar la pauta de lo que iba a suceder más adelante. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Incluso en una oportunidad apareció, merced al llamado de Miss Clegg, el fantasma de un viejo de pelo blanco. Pakenham decidió que ese era el padre de Ana Bolena. Está un poco cansadito de apariciones equivocadas. Mirá, dice, el padre de Ana Bolena, el viejo Bolen. Entonces, Pakenham empezó a conversar con el espíritu. El espíritu empezó a describir a su hija, dijo que Ana era más bien regordeta y que, entre otras cosas, tenía manos muy bellas. Entonces el misionero se indignó y quiso echar al espíritu a patadas, porque la erudición de este hombre le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas, porque en una tenía 6 dedos. Así que comprendió que aquel espíritu mentía. También es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario.
Claro.
¿Se puede tener manos bellas con un dedo de más? Hablábamos hoy de pintores, sí, de manos. Bien.
Hay que tener dedos muy bellos.
Sí. El espíritu este, mentiroso, antes de esfumarse, hizo una disculpa que me parece la más extraordinaria que he escuchado en las últimas 24 horas. Dijo el espíritu que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por toda la eternidad como quien no era. Un personaje extraordinario, me parece.
El espíritu impostor.
Me parece extraordinario, el tipo castigado por su impostura en vida con una impostura eterna. Entonces se presentaba como quien no era. Bien, la médium le explicó entonces a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor, ¿no? Y al final el misionero comprobó que Miss Clegg era muy buena como médium, pero que solo convocaba espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. 3 médiums muy importantes de Londres, que se llamaban Eleanor Kelly, Frederick Blagg y Miss Hester Dowden, se habían enterado de este interés de Pakenham y lo citaron para conversar. Le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática, que alguna vez hemos explicado en este mismo programa, que tiene mucha versación en espiritismo. Según este método, el médium en trance se transformaba en una especie de amanuense del finado. Escribía lo que el muerto le dictaba. Se inició entonces una sesión en la casa de Hester Dowden, en Chelsea, y parece que el lápiz de Miss Dowden voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito en la libreta: estoy acá, firmado Enrique. Bueno, imagínense, ¿no? La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bly continuaban hablando con el espíritu, con el rey, ¿no? Preguntándole al, al supuesto ente que dictaba los textos. Le preguntaron si sabía si estaba muerto. ¿Sabes que estás muerto, oh rey? Sí, contestó el rey, lo sé, es horrible. Quiero saber si saben lo que ha sucedido y por qué. Estoy todavía en un lugar oscuro. Eso dijo el rey. Buckingham creía certificar al leer eso que Enrique permanecía castigado por sus crímenes en alguna región oscura del más allá, como por ejemplo el infierno. Pero el rey Enrique continuó. Dijo que su hija Isabel, famosamente la hija de Ana Bolena, que después fue reina de Inglaterra, dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Los espíritus, te sabe, Barton, Schultz, suelen andar, así como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. Luego Buckingham hizo recordar a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, por lo que era muy conveniente que se arrepintiera de haber matado a Ana y de otros pecados. Entonces el rey Enrique se enojó a su espíritu, ¿no? Con trazos muy gruesos escribió a través de la médium: yo no lo escucharé. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Me gustaría mandarlo a ejecutar. Eso dijo el espíritu del rey Enrique VIII. Se me pone la piel de gallina, sí, se me pone.
Un espíritu alterado.
Esto lo digo yo. Buckingham explicó entonces a sus compañeros médiums que Ana Bolena había dicho en el cadalso: Dios salve al rey. Y explicó que él, como canónigo que era, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica. Pero por ahora parecía que no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con el rey, con Enrique, el tipo aparecía insultante, no quería salir de la oscuridad, ni reivindicaba de ningún modo la figura de Ana Bolena, etcétera, etcétera. Pasaron algunos meses, con gran esfuerzo, en una sesión, pudo reunirse a Enrique VIII, al espíritu de Enrique VIII, con algunos espíritus de sus reinas, todas, las seis, Wolsey, que era el ministro, Tomás Moro, que también fue víctima del rey, y así. Entonces, Buckingham vio como los espiritistas copiaban lo que las voces desde el más allá, a veces hablaban con voces extrañas, o reproducían golpes que se traducían en frases. Se le dijo finalmente a Buckingham que Enrique VIII quería hacer público sus arrepentimientos, ¿eh? Y hacerlo incluso frente a los espíritus de sus esposas, todas ellas, y sus funcionarios. Bueno, William, el hombre este Buckingham, abrazó emocionado a los tres médiums y, seguro entonces de haber cerrado un hecho decisivo de la historia, los bendijo a todos, bendijo también a los espíritus presentes, que él no veía, pero los bendijo igual, y otorgó a Enrique el perdón. Dijo: mire, Enrique VIII, como canónigo que soy, le doy el perdón, así que listo, terminó todo esto. Más tarde le pagó muy contento a los médiums la ayuda que le habían brindado como espiritistas, ¿no? Y pensó que aquel dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Se había gastado bien la plata. Después se fue a su casa y ahí empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus esposas. El libro de Buckingham se llamó La historia de los Tudor y, aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Esa es la historia de este hombre Buckingham y su intento por redimir a Anita Bolena y perdonar al rey Enrique. Dedicamos esto a Swedenborg, que fue el que trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. El fantasma este que estaba condenado a ser un impostor también me gusta como objeto de la dedicatoria. Fuimos a la discoteca, encontramos algunos discos de aparecidos y de perdones. pero trajimos el clásico No te perdono más, que escucharemos por Agustín Irusta, con el piano de Lucio de Mare, y la ausencia, en este caso, en esta versión, de Roberto Fugasó, el tercer integrante del trío argentino. Adelante.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte. Por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por mí. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Era el trío argentino en La venganza será terrible, No te perdono más.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, humedad 74%. La justicia convocó al ministro de Educación porteño, lo hizo la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires. La magistrada llamó a Esteban Bullrich y a representantes de la Unión de los Trabajadores de la Educación. Es por una denuncia efectuada por UTE que cuestiona la veracidad de los datos sobre la educación pública incluidos en un folleto distribuido por el gobierno macrista. Bullrich deberá respaldar con documentación los datos sobre la cantidad de escuelas construidas, la ampliación de las existentes y la creación de nuevas vacantes, entre otros temas. Se complica la situación de Dominique Strauss-Kahn. Los servicios de investigación forense de Nueva York encontraron restos de ADN del ex director gerente del FMI en la camisa que llevaba la mujer que lo acusó de abuso sexual e intento de violación. Así lo adelantó la cadena de televisión NBC, citando fuentes de la investigación. El volante de River, Eric Lamela, podrá jugar el domingo ante Olimpo de Bahía Blanca. El jugador recibió en el partido ante San Lorenzo la quinta tarjeta amarilla, lo que significa que debería estar parado una fecha. Pero como el peruano Yoserny Bayón fue citado por el entrenador de la selección de su país, se aplicará el artículo 222, que permitirá retrasar la suspensión de Lamela. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sin ellos no habría misterio. Feliz Día del Operador. Nacional, Argentina.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Y el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es probablemente un ser humano. Nuestra habitual sección destinada justamente a la mujer argentina, a la mujer oriental. Tenemos aquí dos trabajos que ha hecho nuestra producción. No sé cuál elegir, ¿eh? El primer trabajo es un psicotest. Descubra si él la toma como la mujer de su vida. Si él la toma en serio.
Vamos a descubrir eso.
La otra...
Se le nota.
Esa continuación de esta es El Hongo.
¿El Hongo?
El Hongo, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre El Hongo.
¿Pero el hongo de los pies?
O el ciclo de vida, el hongo en general, la estructura de un hongo.
¿Sabes que somos parientes del hongo todos nosotros?
Sí, sí, sí. ¿Qué los parientes que no me escriben? Récords de hongos, bueno, todo esto, pero sí, sí.
Primero, empecemos con esto, a ver, la mujer.
Más importante que... Después hablamos del hongo.
Sí.
Por ahora, veamos si... Él, señora, la está tomando como la mujer de su vida.
Pero son temas que están muy en lugares muy diferentes, señor.
Sí, y si usted no... si él no la toma como la mujer de su vida, no tiene mucho sentido hablar del segundo tema. Así que, acá dice, sepa si lo suyo, señora, con ese tipo que anda con usted...
Lo suyo.
Es una relación pasajera...
Claro.
O un amor comprometido. Que no hay términos medios.
No, ese...
Bien.
No hay nada en el medio.
O usted está por un ratito o está para siempre. Si no,
claro,
no,
listo.
No hay
un
amor.
Minuto o siempre. Bien, y aquí tenemos una serie de preguntas, ¿eh?
Por favor.
Momento. ¿Él la ve hermosa aún en bata y a cara lavada?
¿Y pero usted cómo sabe? Porque a usted le van a mentir.
Claro.
No, ¿quién lo
ve? Respuesta, no sé. Yo nunca me le muestro en bata, y menos a cara lavada.
Pero usted...
Acá hay cuatro, fíjese, ahora me... Sí, pregúnteme primero.
No, porque usted en tanto hombre o en tanto mujer. Porque
no, esto es para la mujer esto. No,
son todas preguntas para la mujer.
Pero ella no sabe cómo la toma el hombre. O sea, usted parte de una hipótesis... Errónea.
Claro, tiene razón.
¿Por qué no le dice? La verdad que estás hecha un escracho cuando la ve.
No se lo dice.
Salvo que se lo diga. Si lo piensa, no se lo dice.
Me parece, mejor preguntarle al tipo que anda con ella.
Claro,
claro.
Si él le dice a la mañana cada vez que la ve, la verdad que sos un vagarto.
Claro.
Lo más probable es que no sea el hombre de su vida.
Entonces pregúnteme usted a mí.
Sí.
Todo esto.
¿Cómo no? Usted es el hombre, usted es el marido
y nosotros,
de... usted la señora.
Barton y yo somos el hombre...
Y la mujer.
Sí. No el hombre.
No,
hombre.
Los hombres.
Dos hombres, a ver cuál de los dos la quiere más.
Usted, ¿la ve hermosa aún en bata y a cara lavada a su mujer?
Yo siempre la vi desnuda, no sé.
Pero cuando la ve bata a la mañana, ¿no se pone una bata, señor?
Bata, no tiene bata.
Bueno, cómprele una si quiere que sea el hombre la
una
mujer.
Una bata, ¿qué es una bata?
Nadie en una bata.
Una robe de chambre.
Usted no
Yo
puede.
Yo no vi nunca una robe de chambre en mi vida. El único tipo que usa robe de chambre es el tipo este de Dinastía, John Forsyth, que sale del baño perfectamente peinado con una robe de chambre, un lengue, maquillado. Usted me ve salir del baño a mí a la mañana en calzoncillo, con unas legañas. Una media sí y otra no.
Bueno,
con ganas de asesinar a alguien, los ojos inyectados en sangre, los pelos todos revueltos.
Bueno, qué espectáculo dantesco, ¿no?
Sí, por eso. No, pero no tiene una, yo tengo una salida de baño. No me permito decir que es una puerta.
Una de un hotel, me revés.
La salida de baño es una puerta.
No, señor.
Eso es la entrada a la vez.
Yo tengo la salida de baño que no es una robe de chambre, sino que es o una bata de toalla, llamémosle.
Sí, claro.
Me imagino usted caminando.
Me pongo con un martini.
Con bata, como un fantasma.
Ni le digo otra cosa.
Se hace en arcilla.
También tengo una especie de osito que creo que una vez lo conté aquí.
Sí, lo contó.
Sí.
No, ya prefiero que se avergonzó una vez.
Sí, prefiero que no lo cuente más. Déjelo.
Que no es una prenda óptima. Lástima que cerró el lugar donde lo compré porque iría a comprar.
Y pero usted es el único que le compró algo. Bien, ahora sigamos a ver si la mujer es suya. ¿La prefiere sin maquillaje?
¿Cómo, si la prefiero sin maquillaje?
Sí. ¿Usted qué prefiere, que se maquille o que esté así nomás?
Ah, Dios, que esos hombres que dicen, no, a mí la mujer me gusta así, como sale, sin maquillaje,
sí, mejor la red. Mujer del tipo se pone tanto maquillaje que se para una mosca en las patas y no, bueno. En el coche queda pegada.
En general, el maquillaje en la mujer me parece que embellece.
Y si está bien hecho, sí.
Sí.
Yo preferiría que se dé una mano.
Una mano, sí. Pero no excesiva.
No.
Está muy bien.
No.
Estamos llegando ahí al valor.
Menos para ir a la playa, ¿vio? Que hay damas que se maquillan para ir a la playa, las actrices del cine.
Y después se mete y la ola le corre
todo. Y ahí rompe la relación.
Usted, saliendo del maquillaje, ¿usted valora su opinión?
¿La opinión de quién?
La de ella.
No valora la mía, voy a andar valorando la de ella.
O sea, cuando, supóngase, usted dice, esta noche me gustaría que vayamos al cine. Y ella dice, no, yo prefiero ir al teatro.
Ajá.
¿Usted qué hace?
Voy al teatro, pero no valoro la opinión.
Y se lo dice durante la función. Toda la función le dice, mirá que igual no valoro tu opinión, ¿eh? ¿Querés unos maní con chocolate?
Mire, pero para que no me lo eches en cara después. Bien.
Y va en bata encima.
¿Ella o usted?
Él, para arruinarle la vida.
Qué malos somos.
Bien, continúo porque evidentemente usted está con la mujer de su vida. ¿La extraña cuando no está a su lado?
¿Y cómo la voy a extrañar? ¿Cuando está?
No, cuando no está a su lado.
Y bueno, pero sí, no. Sí. No sé.
¿Cuándo usted
pensé que usted quería preguntar cuándo la extraño.
Es clave eso es clave.
¿La extraña alguna vez?
Eso es clave.
Sí, muchas veces sí.
¿Cuándo?
Bueno, cuando me deja. ¿Cuando me abandona para siempre?
Claro, bueno, pero ahí, ¿se acuerda ahí usted?
Ahí la extraño, ¿no?
Bueno, no está mal, pero ella vuelve.
A veces sí, a veces no. A veces vuelve bajo otra identidad.
Bien.
No te mueras, Jules, dale, que tenés que...
¿La ha invitado a visitar su trabajo?
Usted está haciendo un personaje, le recuerdo. Todos estamos haciendo un personaje.
Está bien. Atención, esta es una dramatización. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Listo.
Muy bien.
Fue una advertencia de Radio Nacional.
Bien, entonces, ¿la invitó a visitar su trabajo? ¿A su mujer?
Porque usted le tiene que presentar al gerente,
a los compañeros.
A su jefe, los compañeros, que hacen bromas pesadas.
No, porque después me la codicean.
Sí, es
o lo comparecen, según el caso.
O me hacen bromas acerca de...
Sí.
De X cuestión.
Sí, le dicen centro forward de qué equipo.
Y así. Casita el loro, y ese tipo de cosas. Que no son...
No, después entonces, uno se tiene que pelear porque... Por nada.
Con su mujer.
Y bueno, ¿por qué
pelear? En la oficina. Bueno, no le invito, además que
no
tiene...
No va al trabajo.
Porque además le mentí, yo le dije que era médico.
Sí, pero... ¿Cómo no se dio cuenta?
Y soy enfermero.
Bueno.
Y se va a dar cuenta, ¿no?
Y sí, por ejemplo, ella no le
pregunta. Va y yo le alcanzo las... Dice, ¿cómo? Dice, vos le alcanzás el bisturí al enfermero y opera al enfermero y vos...
Pues dígale, pero eso... dígale que está enseñando, por eso.
Y, bueno, no sé, pero no, prefiero no invitarla.
Entonces no va al trabajo. Bueno, eso es un punto negativo.
Además, a mí en el trabajo me desprecian mucho, me tratan mal.
¿Por qué te maltratan mal?
¿Cómo mantengo esa especie de autoritarismo que trato de imponer en mi casa cuando veo que en el trabajo soy prácticamente un lacayo?
Es verdad eso, ¿no? ¿Qué es autoritario en su casa?
¿Cómo hace uno que tiene mentalidad lacayuna en el trabajo y tiránica en la casa? Ella se daría cuenta enseguida.
Claro.
Bueno, pero piénselo también al revés. El tirano en el trabajo se hace maltratar en la casa.
No, tirano en el trabajo porque para eso hay que hacer una carrera. Para tirano en el trabajo. Nadie entra de tirano.
¿Cómo se hace un tirano? Tiene que tener cierta vocación para...
Sí, tiene vocación, un poco de suerte también. mucho esfuerzo.
No sé, ¿por qué mucho esfuerzo, señor?
Un tirano es una carrera.
El tirano no la siente.
¿Cómo?
Digamos, todos los esfuerzos que tiene que hacer, que usted describe...
Yo sé cómo se hace un tirano en casa, nada más, no me pida más.
¿Y en qué ejerce su tiranía? ¿De qué manera ejerce su tiranía?
Bueno, haciendo prevalecer mi deseo.
¿Usted lo que dice, por ejemplo, esta sopa está fría?
No, señor.
¿Y ese tipo de cosas?
¿Para qué voy a ser tirano en eso? Bueno, a ver.
Bien. A ver, ¿se muestra interesado por sus progresos laborales?
¿Por mis progresos laborales? No, sí, ya. Que estoy muy interesado.
¿Ella trabaja?
No sé.
¿Cómo no sabe?
O sea, veo que no muestra...
¡Pero señor!
Ningún interés.
Táchele todos los ítems.
No, espere, vamos recién por el quinto.
La opción A, táchele las
por
todas.
Por ahora es la mujer de su vida. Me está dando el test que es la mujer de su vida. ¿Sí? Por la respuesta. Sí,
¿qué te sí de bajada más que de subida.
Estoy como loco con esa mina.
¿Quiere que conozca ¿Quiere que conozca a su familia?
¿Mi familia?
Sí, usted quiere que ella conozca a su familia.
Le presentó a su familia. ¿Para qué? Y bueno, para ver de dónde viene...
Sí, se va a enterar de dónde... No quiero que sepan de dónde vengo.
Pero no quiere presentar... Bueno, pero...
¿Usted porque no conoce a mi familia? No la conoce porque yo no se la presenté.
Pero a usted no le gustaría que conozca ¿de qué consta su familia?
Consta de innumerables tíos, primos, sobrinos y antenados.
Bueno, quizás... un asado, invítela.
Una reunión
No. No.
Bueno, ella punto... creo que ya tiene la percepción de que ocupa un lugar...
No, yo incluso le dije que soy solo.
Totalmente solo.
No tengo familia, no, le dije que no tengo familia. El otro día me encontré con un primo, lo negué.
Pero, y él no le dijo, su primo no le dijo, hey, pero ¿cómo me decís esto?
No, porque él también, nos encontramos, él también venía con una novia que tiene y nos negamos mutuamente.
Bueno, ni llegaron a nada, a entablar nada.
Pero usted, por ejemplo, por esta pregunta es importante. ¿Usted quiere conocer a la familia de ella?
Ya la conozco.
Ah, bien, eso es un buen dato.
Lamentablemente.
¿Pero en qué circunstancia la conoció?
En circunstancias obligatorias.
¿Un velatorio?
Oh, no, obligatorias. Ella me obligó.
Ah.
Sí, venía a conocer a mi familia.
Ah, ¿no? Fue en una de esas reuniones.
Sí, llevamos un rato, estuve 6 horas ahí.
¿Y usted llevó un postre al cárcel o algo de eso?
No, yo no llevé nada, imagínate. ¿Cómo no
llevó? Y algo tiene que llevar.
Un kilo de masas, una factura.
No, conocí al padre. Conocí.
Ajá.
Sí. Y yo hice fuerza por caer simpático, ¿vio? Porque a los padres de las novias de uno les gusta que uno los trate con jovialidad, ¿no? Que los considere así...
Con pinchos.
Con pinchos, personas jóvenes.
Sí.
Entonces yo lo abracé, podía ser mi hijo, ¿no? Pero bueno.
Dijimos que usted es un personaje.
¡Ah, perdón! Y entonces le dije, es una buena cosa para empezar a hablar con padre de la novia. Digo, uno.
Pibe, te felicito por tu hija.
Le dije, la verdad que lo felicito por su hija, ¿eh?
Ah, lo trató de usted.
Sí, de usted, yo respeto siempre. Sí. Le digo, lo felicito por su hija. Le digo, vestida no valía gran cosa.
¿Pero cómo, señor?
No decía gran cosa.
Pero eso es una barbaridad, es algo que ningún padre quiere escuchar, señor.
¿Por qué?
Ningún padre quiere escuchar eso.
Un comentario así sobre la hija.
¿Y cómo reaccionó el padre ante semejante comentario?
Y no, era un señor muy educado. ¿Qué me quiere decir?
¿Pero cómo que me quiere decir? Está todo dicho.
Eso le dije yo.
Bien. A ver, ¿se interesa por su guardarropa y de vez en cuando le hace sugerencias?
¿Qué? ¿Por lo que se pone? ¿Qué se pone?
No, por el guardarropa, no por lo que se pone.
No, pero se lo pone.
Sí. Por el guardarropa no.
Mira, la verdad está todo desordenado y esas cosas. No,
es
no
el ex,
por lo que se pone, sí, yo le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo.
¿Qué, muy escotado?
¿Quién?
El vestido.
No, pero yo le digo para justamente para convertirme en un tirano, ¿me entiendes?
Ah.
Uno tiene que ser así, arbitrario.
No, y aparte pero, está usted... bien, discúlpeme, sí. Está bien demostrarle que usted se preocupa por la ropa que
claro.
se pone. Entonces siempre dígale, eso no te queda bien.
Claro.
Como para que usted, ella piense que usted la está mirando.
Yo le digo, no, pero le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo.
¿Y ella qué dice?
Nada, va y se pone otro.
Claro. Pero se siente querida.
Y a veces, por ejemplo, yo le digo, voy y me hago el enojado. Entro y así, pongo mala cara, estoy ahí.
Sí.
¿Qué te pasa? No me hables, le digo. Y todavía no sé qué me pasa, en realidad no me pasa nada, pero quiero hacerme el enojado para que ella sienta que...
¿Que sienta qué? Sino que usted
sienta
son...
que está angustia por miedo a que yo la deje por algo.
Pero por ahí ella se lo quiere... ¡Pero espera un poco! Por ahí ella se lo quiere sacar de encima. Por
¿A
lo
quién?
Que usted... A usted.
No, señor.
Por lo que usted
la
describe...
La tengo aterrorizada.
Pero por lo que usted escribe, ella en cualquier momento se va, lo deja.
No, señor, porque ya incluso lo arreglamos con el padre.
El padre es otro tirano, entonces.
Sí, el padre dice, mi hija hace lo que yo quiera. Y bueno, digo, entonces estamos de acuerdo.
¡Qué horror, señor!
Entonces me hago un enojado y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Sí.
Y no se lo digo, no se lo digo, y así la tengo. Sí. Sí, la tengo 6-7 días.
¿Cómo 6-7 días?
Dice, ¿qué te pasa? Digo, ahora nada, ya está. Ya se me pasó.
¿Pero qué te pasó?
Borrón y cuenta nueva. No soy rencoroso, le digo. Listo. Listo. Lo que tenía, listo. Vista, sé que le voy a llevar al corso.
¿Pero cómo?
Bien, continuamos porque por ahora le está dando muy bien el test.
Sí.
¿Recuerda el día y el lugar donde se vieron por primera vez?
Que se cree que estoy loco. No, ¿cómo voy a recordar el día y lugar en que estuvimos?
Usted
por
tiene que
vez?
Recordar los hitos.
¿Los qué?
Los hitos.
¿Qué es un boliche?
No.
Los hitos de la pareja.
¿A dónde la vio? ¿Dónde la conoció usted a ella?
No me acuerdo. Tiene que haber sido. Me parece que sí, en un boliche que yo estaba con otra novia que tenía. Y entonces cuando fue al baño, mi novia,
sí.
Yo me acerqué.
Ajá.
Y le digo, momento, ¿no?
¿Momento qué?
Y nada más.
¿Y pero cómo
está más? ¿Y cómo pudo concretar algo, formar una pareja?
No.
Está bien, es el día y el lugar donde se vieron por primera vez. No dice dónde iniciaron la relación.
No, y después otra vez también nos vimos. Y ella era relativamente fácil.
Sí, directamente con eso que le dijo, se
sí,
fue
sí,
con
no,
usted.
Sí, claro, claro, sí. Bueno, le digo, ¿cómo fue que le dije?
Momento.
Momento, le digo, ¿qué hacemos?
Ajá.
Y dice, bueno, vos dirás.
¿Cómo vos dirás? ¿Pero qué era? ¿Un tachero? ¿No era una
bueno,
mina?
Bueno, no, evidentemente se enamoró de usted.
Ah, le digo, bueno, pero hay un problema, digo, viene con otra mina, viene. Y dice, ¿y qué hay? Me dice, ¿dónde fue? Le digo, al baño, le digo.
Sí.
Me dice, rajemos.
Qué piola, la verdad que...
Y yo la miré un poco, me acordé así de la mina que había venido conmigo. Y dije, más sí, vámonos.
Claro, la comparación ganaba esto.
No, pero...
Vamos, la vanidad.
Y le digo, pero vámonos rápido y corriendo, porque esta chica, digo, es rápida, enseguida no se queda así. No me ve y me sale a buscar, me sale a campear. Ahí la llevo a mi casa.
¿Ya ahí nomás?
Sí, sí.
Ni sabía el nombre.
Digo, vamos para mi casa. Bueno, me dice. Siempre que no sea muy lejos, dice, porque después...
¿Cómo?
Después me tengo que volver en tren, dice.
Pero usted no la iba a llevar.
Digo, no, ¿qué le voy a llevar? Y ella ya estaba acostumbrada. Porque... Bueno, por suerte yo no vivía tan lejos de la casa. Yo estaba, en ese momento estaba en José Ingeniero.
Ajá.
Y ella en Lanús.
Ah.
La llevo a mi casa, abro, digo, muy bien, le digo. Acomodate, le digo.
¿Acomodate qué? Ya, ya. Fueronle.
Digo, no hace falta que nos digamos algo tierno, no, le digo.
Pero sí, ya es todo horrible.
No,
señor.
Me dicen, ¿para qué, no?
Sí.
Y se empezó a sacar el vestido, escupió así medio de costado. En eso la puerta. Y le digo, ¿qué te dije? Dije que la mina que vino conmigo es seguidora, como perro Zubiki. Y golpeó la puerta, le digo, no hay nadie. Sí que estás ahí, me dice.
Y sí.
No trates de engañarme.
Era su novia.
Era la otra la que había ido.
Sí, claro, claro.
Y le digo, ¿qué te estás golpeando la puerta de la calle 35, número 117 bis? En este momento no estamos.
Pero...
Y la mina se lo creyó y se fue.
¿Cómo se va a creer eso?
Y dice, mirá vos, este puso un contestador en la puerta.
¿Y no insistió ella? De ninguna otra manera, se
no,
fue
no
y
No, no insistió,
listo.
Era...
Y después no la vio
no,
más.
Y después, no, esa no... no
a
estamos
esa...
hablando de esta.
De la de ahora.
Pero esta es la que quedó de esa situación.
Y quedó de esta situación y según veo...
Es la mujer suya.
Hice muy bien porque... ¿Qué mesa está? ¿Qué me salió el tema?
Y todavía no terminó.
¿Cuántas preguntas faltan?
Tres.
No, hágame una sola.
¿Una sola? Perfecto. ¿Frecuentemente le pregunta sobre sus parejas anteriores?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Le digo, háblame de tus novios anteriores.
¿Usted le dice?
Sí claro, claro.
Dice, sí, mi novio. ¡Ah, sí que tuviste novios anteriores!
Y sí, señor.
Así que, claro, la señorita me dice, pero yo no te conocía. Ah, claro, como no me conocías,
pero
te
sí.
Entregabas al vicio y la disipación. Así también. Claro, no me conocen a mí, cometen crímenes.
¿Pero qué crímenes? ¿Pero qué? ¿Pero
qué?
Ningún crimen, señora. Más, discúlpeme, una mina que usted le dice momento, dice, ¿y vos qué querés? Y se imaginó que no tenía novios anteriores esa. Discúlpeme, ¿cómo? Es la mujer de
no
su vida.
No, lávese la boca. Pero... antes no, de hablar no, de mi novia.
Usted está
antes de hablar de mi novia, lávese la boca. ¡No estoy! Discúlpeme, mi novia anterior que golpea la puerta cada rato.
Bien, por último, ¿recuerda o conoce, mejor dicho, conoce su segundo nombre?
¿Mi segundo nombre?
No,
sí,
tuyo,
claro
no.
Que sí, Ricardo.
El de ella.
A veces me lo olvido.
El segundo nombre de su novia, ¿lo sabe?
No sé el primero.
¿Y cómo le dice? ¿Cómo la llama? Tiene que decir.
Le llamo la carnicera.
¿Trabaja en carnicería?
Vive al lado de una carnicería.
Sí,
y le quedó la carnicera.
Pero qué feo para una
¿cómo
dama.
¿Cómo qué feo? Me enamoré de eso.
Bueno,
dice,
sí.
¿Cómo te llamas? Me dice, todos me dicen la carnicera. Chao, ahí es, con eso me sedujo.
Ah, mire usted, de fácil seducir.
Bueno,
usted.
Evidentemente...
¿Y por qué? ¿Cuál es el segundo nombre de ella?
No lo sabemos.
Sí, pues, ¿para qué me lo pregunta? Yo creo que
porque
lo sabía.
Porque es para saber si es la mujer de su vida.
Ah, le hubiera dicho cualquier cosa y listo.
Bueno, pero
no,
se trata de decir la verdad.
Le hubiera dicho que, ¿qué test?
Es un test, es para saber si usted está con la mujer de su vida.
Bueno, me está dando Carla, chao.
Bueno, entonces sí lo sabe.
Sí.
No importa cómo, importa qué.
Benita Carla.
Muy bien. Evidentemente usted está transitando por un amor comprometido.
El test ¿qué le dije, ¿Qué le
sí,
dije?
Sí, sí, sí. Usted evidentemente habla
está
con
en un
ella,
estado comprometido.
Habla amor. De ella con tanto fervor que casi lo veo sonrojado, ¿no?
Ah, si no, soy así.
Es de presión alta.
Sí,
eso.
Sí, medio apoplético. Me dicen Tomacó.
Bueno, yo creo que si ella no estuviera segura de usted, pensaría que usted no la quiere. Pero evidentemente hay una seguridad.
Está segura, ella está segura.
¿Pero qué segura sí? Por lo que usted dice...
Porque es la única que le cabe.
Bueno, pero eso...
Me refiero a la seguridad.
Sí. Señor, ya sabemos, no aclare las cosas.
No estoy aclarando nada.
Señor, escúcheme. La relación que usted describe es de una tiranía y sojuzgamiento espantoso.
Efectivamente.
Bueno, usted, no.
¿Cómo se ve que es psicólogo el señor?
Bueno, de eso
¿eh?
Se trata un amor comprometido, señor.
No, eso no es un amor comprometido. Sí. Eso es es una cadena que esta chica se va a tener que sacar, que va a tener que romper.
¿Cómo se va a tener que sacar, no, señor?
Y sí, discúlpeme, la verdad es que...
Yo ¿usted creo... está queriendo romper nuestro noviazgo sacrosanto?
Yo creo que ya está roto.
¿De qué me está hablando?
¿Usted qué está diciendo? ¿En base a qué?
¿Qué está diciendo? Si lavate la boca.
Pero que...
Acabamos
yo
de
lo veo roto.
Usted está viendo mal, señor.
O sea, el señor describió, le hicieron todas las preguntas del test, mi diagnóstico es roto.
¿Y usted, doctor?
Para mí él salió antes con su novia.
Si no, ¿por qué hablaría con tanta seguridad?
Claro, se ve que la conoce.
Bueno, entonces voy a romper nomás.
Me parece muy bien.
Tengo que terminar con esta relación, ¿no, doctor Rolón?
Sí, es una decisión sana y también usted cambiar, porque va a caer en otra relación parecida. Si usted va al mismo boliche, a la primera encuentra le dice, momento.
¿Cómo cambiar yo? ¿Quiere decir que es por culpa mía que esta relación está mal?
No, y, yo creo que...
Vamos,
no,
señor.
Pero, y
yo,
bueno...
le di todo, le di.
Claro, y no le da... discúlpeme, doctor, pero usted sí. Lo está tomando en este caso como una especie de persona que no disfruta la compañía de ella. Sí. Yo creo que la disfruta muchísimo. Se le ve.
No sé, veo que ella no disfruta de su compañía.
Bueno, no estamos discutiendo eso ahora.
Ah, yo tampoco disfruto, en realidad.
Bueno.
Lo que se dice disfrutar, tampoco, ¿ves? Vaya y pase, es lo que hay también.
Usted está...
Y yo ya soy una persona grande.
Sí.
También no soy muy linda.
Bueno, pero usted era un señor.
Sí, pero
hablaba
de una persona.
Ah.
¿Qué quiere que diga? Que soy una persona lindo.
Pero usted puede ser una persona linda y un hombre horrible.
Sí.
Bueno, entonces, sí, en ese caso no tiene ninguna chance.
No tengo ninguna chance. Bueno, permiso, me voy a retirar porque es muy tarde ya.
Bueno, vaya y busque.
¿Dónde está ella ahora?
No sé dónde está. ¡Ya voy!
Otra vez.
Mi novia anterior.
Me
voy a ir por la puerta de atrás. Ustedes díganle que no hay nadie.
Bueno, pero ahí...
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Thelonious Monk, La Venganza Será Terrible, Caravana.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana,
¿qué tal,
vamos
amigos?
A hacer, ¿qué tal? Mañana haremos el programa aquí.
Mañana haremos el programa aquí, víspera de feriado.
El feriado
está
también.
Abierto. Queremos que venga mucha gente. Va a estar el trío Sin Nombre. Mañana también, pero para los que no vengan, a las 11 de la noche estaremos por Canal Encuentro con Recordando el Show de Alejandro Molina.
Igual algunos
con
pueden
el debut
verlo,
de Miguel Ángel Rodríguez.
Y en la, en la,
no, decía sí. que algunos pueden ver el programa
sí.
y luego venir.
Claro, sí, los que vio cerca, como
lo
yo.
Que usted quiera. Y en la noche del miércoles, que es el feriado, también haremos el programa en vivo.
Sí, pero ahí ya es más áspero, ¿no?
Sí, ahí más áspero. Ahí será el día que vamos a sortear el viaje a Bariloche esa noche.
Ahí vamos a ver cuáles son nuestros verdaderos sí. amigos.
Sí, señor.
Perfecto.
Bueno, hay mensajes.
Bien, tengo aquí, Ale, me llamo María.
Ay, ¿qué tal, María?
Bien, tengo 27 años.
Ay, ¿qué tal, María?
Y te escucho desde que tengo 12.
María.
Tras 15 años de tomar carrera, finalmente me animo a preguntarte. ¿Querés ser mi novio?
Sí, ¿dónde estás, María?
Allá.
Hola, María, sí.
Muy bien. Me agradece por acompañarla noche tras noche en sus largas horas de insomnio.
Bueno, muy amable.
Noche tras noche es el programa de Tom Lupo.
Bueno.
Bueno, hoy...
No será para Tom Lupo, está enamorado de Tom Lupo.
Claro, puede ser.
Qué lástima.
Hola,
pero
Tom.
No se llama así el programa. Hoy es mi cumple y mi mejor regalo es escucharte, dice Eva.
¿Cómo serán los otros regalos, no?
Será un audífono que le regalaron.
Mándale un saludo grande a Cintia que decidió festejar su cumpleaños viniéndote a ver. Este es lo
pero
mismo.
¿Cuánta gente cumple años? ¿Dónde está sí. Cintia? Feliz cumpleaños, Cintia.
¿Por qué no empezamos?
Ah, ¿no? ¿Qué?
También.
No entiendo.
¿Por qué no empezamos a organizar cumpleaños así?
Sí, claro.
¿Te digo?
¡Hola! ¿Qué tal?
Sí.
Este es el trencito de la alegría, el trencito de Barton. ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Feliz cumpleaños!
Che, ¿por qué le puso de Barton el trencito con ese tono?
Usted es el más...
Sí. Si tuviera uno de nosotros tres que conducir un trencito, todo, usted ganaría por afano.
Acá Jorge le dice en un mensaje. No, de pronto imaginé el trencito de Dorio, el trencito de cada uno. Son distintas suyo, formaciones.
El suyo es el más lindo.
Yo me subo al suyo. Al de Dorio no, ¿eh?
No, no, no.
Imaginan, un tren conducido por Dorio.
En fina para el agua.
Sí, el tren bala.
Aquí Jorge le dice...
¿Dorio?
Jorge no, Dorio. Otro Jorge,
¿qué
creo.
Qué
creo.
Rápido, ¿eh? Sí, qué susceptible que es Dorio. ¿Qué querés, Jorge?
Un Jorge de acá.
Ah.
Le dice, Dolina.
¿Qué?
¿Qué opina del idioma? Así.
Estoy a favor.
Bien.
Hace dos semanas traje a mi hermano a que tenga el placer de conocerlo. Y hoy traje a mi mamá, que es la culpable de escucharlo.
Sí, y después de su hermano años, también.
Sí, y cumplió el sueño la mamá de venir a verlo. Y le,
se durmió.
Sí, no está. Le mande saludos a Maxi que está escuchando en Junín.
Bueno,
gracias, no sé
gracias,
quién lo
pide. Gracias. Un anónimo. ¿De sí. quién es?
No sé. Ahí.
Hola, ¿qué tal?
Acá dice, los escuché por primera vez la semana pasada y aquí estoy de vuelta. Mi nombre es Che, soy kurdo, de una nación sin estado, el Kurdistán.
Sí.
Si hay algún otro kurdo en la Argentina, me gustaría mandarle un gran saludo.
Bueno, un saludo entonces a todos los kurdos. Bueno, podríamos cantar el tango de puro kurdo, que ahí...
O la última kurda de una chica que se quedó sola en Kurdistán.
Bueno. Bien, ¿qué más?
Sí, bueno, ya estamos, ¿eh? Podemos sí. hablar sordos.
Bueno, ¿sí? Adelante, sordo, ya estaba aquí. Aquí está también Manuel Moreira. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo dice? Le va? Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Gracias. A
acompaña esta noche nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Es que entró nuestra secretaria.
¿A dónde está el amigo kurdo? ¿Dónde está el amigo del kurdista?
Ahí ya está.
Gracias por venir. ¿Vivís acá o...? Pero sos de origen, kurdo. Ah, ¿están de paseo o algo? Ah, bueno. Bueno, gracias,
¿eh? Hay mucha inmigración kurda ahora, ¿eh?
Sí. Bien. Aquí, maestro, buenas noches. El primer pedido es anónimo. Le piden el tango Marionetas. Ah, para Luján de Idem.
Para Luján de la Idem. Ciudad del mismo nombre, sí, ¿no? Claro. Está lindo este tango.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampino ligero y aquel titiritero de poza cuartentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Es un cachito.
Bueno, maestro, vamos a decir que Manuel Moreira se va a presentar el 3 de junio en el Teatro del Viejo Mercado, ¿eh?
Ajá.
Del Viejo del Mercado.
Sí. Ahí donde estuvieron con Cabernet. Esto, el 3 de junio, ¿qué diga acá,
Manuel? El viernes. Por primera vez.
Ah, mirá vos, dejó su cruz de los martes.
Sí, para poder ir a jugar al fútbol.
Bueno, fantástico. Entonces, el viernes 3.
El viernes 3 de junio.
El otro viernes.
A las 9 de la noche ya vamos a ir dando cuenta de...
Bueno, ¿cómo?
Bueno, acá maestro Sandra de Rosario le pide Alma de Loca.
¿Quiere cantar Alma de Loca, Manu?
Bueno, podemos hacer un poquito. ¿En qué tono hacemos?
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y cara negra. El mundo daría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, aquí su nueva novia, María de Caballito, le pide tan solo 20 años tenía.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco
poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que asiga, más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma. Ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
Bueno, aquí Natalia y Lara dejaron una nota así de último momento. Dice que Manuel cante una lágrima. ¿La tiene, Manuel, usted eso?
Creo que sí. Un poquito la tiene.
¿Caso tenido?
La verdad que no me acuerdo en qué tono lo hacíamos. Cántese algún tango que busca, a ver.
Claro, le agradecemos tiempo. Y si no, Natalia después se la canta ahí en el hall.
Cuando rodó cual gota cristalina.
Sí, está bien. Pero déjeme que le haga una pequeña introducción.
A ver.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta, pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar juventud de llanto, la hizo vivir 100 noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día le mandó pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía.
Aquí para secarlos le piden acuarela de Toquinho.
Acuarela de Toquinho.
A ver.
Numa folha qualquer desenho de sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e medo na luva. É se fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, tropeço, foi com ela, viajando a Paris, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando, é tanto céu no mar, não vejo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
para mí
son luces de ilusión,
de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son el reflejo fiel,
fiel
de un alma que al querer,
alma que al querer
me recomprenecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 10 grados, sensación térmica 9 grados 5 décimas, humedad 78%. Ricardo Alfonsín dijo que está esperando una definición política de Hermes Wiener. Quiere que el socialista le responda si será su candidato a vicepresidente o si se lanzará a través de un proyecto presidencial propio. El radical señaló que ya superadas las internas en Santa Fe, pueden comenzar a trabajar para fortalecer el Frente Progresista. Se difundió la primera encuesta tras oficializarse las candidaturas a jefe de gobierno porteño. Un estudio de Ibarómetro señala que Daniel Filmus le ganaría a Mauricio Macri la primera vuelta en la ciudad, pero que no le alcanzaría para evitar el balotaje. El sondeo distribuido por la socióloga y publicista Doris Capurro fue hecho sobre 1000 casos. Agrega que Filmus aventaja a Macri por 3 puntos y por 20 a Fernando Solanas en la primera vuelta. Un eventual balotaje estaría empatado hasta en los decimales. El árbitro Saúl Laverni fue suspendido hasta el final del torneo clausura. La AFA informó que se debe a su mala actuación en el partido entre Banfield y Godoy Cruz. Durante el encuentro, el árbitro no dio un gol legítimo y no cobró un clarísimo penal en favor del conjunto mendocino. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 10 grados la temperatura, térmica 9 grados y medio, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sin ellos, no existiría ese ida y vuelta con el oyente. Feliz Día del Operador. Nacional, Argentina.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenido a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna.